Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estados Unidos y China han mantenido un primer contacto para tratar la relación comercial entre ambos países. Las dos partes han reconocido la importancia de la relación comercial bilateral y han acordado mantener la conversación sobre los asuntos de interés mutuo. Precisamente la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que no va a haber una guerra arancelaria y aboga por el comercio justo para combatir a los aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Mandamos un mensaje claro. No vamos a compartir una guerra comercial en el mundo. Ha llegado el momento de, sí, las estrategias autónomas, pero abiertas y basadas en el comercio justo. Y esto es clave que lo hagamos.
Además, ha cargado contra la corriente neoliberal que está poniendo a los CEOs de las empresas al frente de los gobiernos.
Y decirle a la extrema derecha que tiene sucursal en España y tiene sucursal en Europa que, desde luego, no vamos a convertir la democracia en una empresa gobernada por un CEO. La democracia no se gobierna desde los CEOs. La democracia se gobierna votando y con políticas públicas, como han mostrado mis compañeras y compañeros, que cambian y mejoran la vida de la gente.
Y el Ministerio de Hacienda acaba de comunicar que quiere abordar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana que viene la quita de la deuda a las regiones y también cómo se van a repartir los ingresos del impuesto a la banca. Seguimos porque la brecha salarial en España continúa estancada por quinto año consecutivo en el 20% según los últimos datos de la agencia tributaria correspondientes a 2023 y que recoge la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Eva Fernández es su secretaria nacional de Igualdad.
La desigualdad retributiva entre hombres y mujeres se estanca la brecha salarial en el 20% por quinto año consecutivo. Este hecho es demoledor y muestra que tanto los pocos avances que ha habido, tanto la discriminación que nos estamos encontrando y que luego explicaremos, que queda todavía un largo camino por recorrer en torno a la igualdad.
En concreto, el salario medio anual de los hombres se sitúa en 26.390 euros, mientras que el de las mujeres es de 21.298, lo que fija la brecha en el 19,30%. En el ámbito de las administraciones públicas, la brecha ha crecido 2 puntos hasta el 10,5%. Y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que el sindicato quiere sentarse con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar del IRPF y de una fiscalidad más progresiva.
La siguiente cuestión que queremos hablar con el Gobierno, que es cómo hacemos que las tablas del IRPF sean más progresivas. En segundo lugar, querríamos hablar con el Gobierno cuando empieza a cotizar el salario mínimo interprofesional, porque nosotros somos partidarios de que cotice. Yo lo digo clarísimamente. Nos parece que sería un buen momento para hacerlo cuando el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio de nuestro país y que a partir de ahí, cuando dé el salto a cotizar, sea un salto que tenga proporcionalidad.
Y el Partido Popular ha registrado esta mañana en el Senado una proposición de ley de fiscalidad para el sector primario. Ismael Fariñas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La medida nace con el fin de ahorrar unos 700 millones de euros en impuestos para 800.000 profesionales de la agricultura, pesca y ganadería. El PP plantea rebajar el IVA del 21 al 10% en la compra de materiales o medios de explotación para la producción agraria, además de la compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en insumos en los últimos 3 años. En cuanto al seguro agrario, el PP propone que los contribuyentes titulares de explotaciones puedan deducir el 25% de las cuotas satisfechas en el periodo impositivo por la suscripción de una póliza de este tipo. De esta forma, pretenden disminuir el impacto de factores adversos y el incremento de costes de producción y de insumos. Las ayudas directas que reciben agricultores y ganaderos quedarían exentas de la tributación de la declaración de la renta.
Gracias, Ismael. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha anunciado la adjudicación provisional de la primera convocatoria de vallas de hidrógeno renovable a 7 proyectos por más de 1.214 millones de euros. Con esta adjudicación esperan que se movilicen unos 5.000 millones por estos valles que se situarán en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Galicia. Se espera que con estos 7 proyectos se generen 9.000 puestos de trabajo directos y 11.000 indirectos. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5:00 p.m, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la situación en los diferentes activos, mirando primero a la renta variable, a menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas. ¿Cuál es la fotografía en estos instantes? Pues tenemos a la bolsa española, al IBEX 35, con recortes del 0,30% en 12.936 puntos. En el resto de plazas europeas está completamente plana la de Londres, el FT100, está recortando el DAX alemán un 0,40% y sube en cambio la bolsa francesa un 0,29%. Mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se imponen las caídas generalizadas. Las más acusadas corresponden al Russell 2000, al indicador que agrupa las compañías más pequeñas, está cediendo algo más de un 1%. Está la escena en renta variable, en renta fija. ¿Qué es lo que nos encontramos en estos instantes? Pues el rendimiento del bono alemán a 10 años está recortando terreno con claridad. El domingo, recordemos, hay elecciones en el país, hasta cotas del 2,46%. El estadounidense al mismo plazo también cede terreno hasta el 4,45%. Y en el mercado de divisas tenemos al euro esta jornada a la baja frente al dólar en cotas de 1,0456 unidades. Vamos ahora a rescatar uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta charla entre Laura Blanco y Carola Hermoso, que es directora general de la Unión de Empresas Siderúrgicas, UNESID, sobre la amenaza de aranceles de Trump al acero y el aluminio.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es un momento crucial para la industria del acero. Nos estamos jugando mucho. El acero es fundamental para nuestra autonomía estratégica y para la seguridad económica y es una industria imprescindible para la transición energética. Esto lo hace fundamental a día de hoy para nuestro mantenimiento de nuestra autonomía y la Unión Europea es consciente. La situación de Trump ha complicado más aún las cosas. Mira, te puedo dar algunos datos.
¿Sí?
La Unión Europea exporta unas 3,8 millones de toneladas de productos de acero a Estados Unidos. España representa unos 250.000 toneladas.
Uh-huh.
Y aunque parezca una cantidad que no es muy alta, en valor económico alcanza los 518 millones de euros. Y el problema no es solo que se complique la exportación de nuestros productos a Estados Unidos, sino que hay otros países en el entorno de la Unión Europea que también se van a ver afectados por estos nuevos aranceles. Canadá, México, Brasil, Argentina, son muchos. Y existe el riesgo de que estos países redireccionen esas exportaciones a la Unión Europea. Eurofer, nuestra asociación europea, ha estimado que serían casi unos 18 millones de toneladas de acero. Y te digo más, es cierto que la balanza comercial con Europa es positiva, o sea, uh-huh, para nosotros.
Sí.
Nosotros exportamos más a Estados Unidos de lo que ellos importan. Pero nosotros somos un socio importante para Estados Unidos. Son casi 230.000 millones de euros lo que exportamos. Y entonces, pues como comprenderás, a día de hoy somos un socio importante y es fundamental que lleguemos a acuerdos para poder mantener esa relación comercial tan relevante tanto como para ellos como para nosotros.
La experiencia de negociación a ustedes, ¿qué les dice? ¿Qué es mejor en este momento? Porque recordemos además que ya hay aranceles a las importaciones de acero europeo, solo que hay algunos productos que son tan estratégicos para Estados Unidos que hay exenciones incluso, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, eso ya ocurrió en 2018 porque, como sabes, las aranceles ya existían. Pero en ese momento la Unión Europea llevó a cabo una negociación que fue bastante productiva y conseguimos que se aprobara una serie, como tú decías, de excepciones y contingentes. Y son muy importantes para nosotros, pero también para ellos, porque esas excepciones y contingentes se aplicaban a productos que el mercado americano es deficitario o bien no los produce, o bien si los produce, pues no es capaz de dar respuesta a la demanda de su mercado. Y son productos de alto valor añadido que se producen pues en España y en Europa, que para ellos son fundamentales. Entonces, la situación ahora, lo que pasa es que es mucho más compleja, Laura, porque existe un problema estructural que es la sobrecapacidad. Hay muchos países, sobre todo asiáticos y del norte de Europa, que han estado instalando en los últimos años muchas capacidades de producción de acero y que están invadiendo el mercado, no solo el europeo, el estadounidense, con productos que no cumplen las mismas reglas del juego, ni a nivel ambiental, ni a nivel laboral, ni a nivel de protección de los trabajadores. Entonces, tenemos que atacar el problema, este problema estructural, de manera global. Pero desde luego nosotros somos partidarios de comenzar dialogando y llevando a cabo una negociación lo más constructiva y productiva posible, porque como te decía antes, somos un socio comercial de Estados Unidos importante.
Ha presentado resultados del último ejercicio en los que se nota el impacto de unos menores precios del crudo, del gas y de la electricidad, junto con una rebaja de los márgenes del refino, pero ha mejorado el dividendo y ha apostado por la recompra de acciones, que es lo que más ha gustado en el mercado. La petrolera Repsol es el valor que sometemos esta tarde a examen de los analistas en esta sección, de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
La energética española Repsol ha logrado un beneficio neto de algo más de 1.750 millones en el ejercicio 2024. Esto supone una caída de más del 44% con respecto al ejercicio anterior. Detrás, los bajos precios del crudo, del gas y de la electricidad, con márgenes moderados en el refino y bajos en la química, en un contexto geopolítico complicado. El resultado ajustado, que mide el funcionamiento de los negocios, ha bajado un 33% y el EBITDA, por su parte, se ha reducido un 19%. La compañía apunta que los resultados de 2024 se han producido en ese contexto complejo, marcado por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre sobre la recuperación de China y la volatilidad en los mercados energéticos. Pese a esas cifras, tras su presentación, cerraba en bolsa con fuertes subidas de casi el 8%. ¿Qué dicen los analistas sobre las cuentas y sobre el valor? ¿Qué perspectivas tienen ahora para Repsol? Esto nos han contado. Pues lo primero, ver qué opinan los analistas sobre esas cuentas que, como vemos, registran un importante descenso con respecto al ejercicio anterior. Esto nos decía Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco.
Es un resultado que, como sabemos, refleja la normalización del precio del petróleo y de los márgenes de refino, por lo tanto ya se esperaba que tuvieran una caída significativa, porque venimos de los años 2022 y 2023, donde fueron excepcionalmente altos los resultados de las energéticas por las tensiones en los precios del petróleo y de otra serie de materias primas y del gas. Pero bueno, esto es una normalización, entonces ya estaba esperado, las cuentas han estado por encima de lo que preveíamos.
Y es que, más allá de las cuentas, hay dos cuestiones en torno a Repsol que han gustado especialmente al mercado: la recompra de acciones y el dividendo. Por un lado, Repsol ha informado sobre su intención de implementar recompras de acciones en un mínimo de 700 millones de euros en los próximos 2 años. Esto decía Nicolás López desde Singular Bank.
se compensa con el anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones importantes de 700 millones de euros. Estamos hablando por un 5% más o menos del valor de mercado, más el 8% de dividendo. Bueno, pues ahí es donde está un poco el atractivo, ¿no?, de vender Repsol para un inversor, y sobre todo pues asumir que podemos estar en ese suelo, ¿no?, de los beneficios, en ese suelo del margen de refino.
Y en cuanto a su estrategia para el periodo 2024-2027, Repsol prevé devolver entre el 25 y el 35% del flujo de caja operativo a sus accionistas y espera generar un sólido flujo de caja operativo en 2025 estimado entre 6.000 y 6.500 millones de euros. En la misma línea se pronunciaba Víctor Peiro.
Y bueno, pues esto es lo que ha sentado bien, porque nosotros, por ejemplo, pues estábamos estimando menos cantidad, ¿no? Entonces, eso tiene una doble lectura, ¿no? La primera, la propia retribución, ¿no?, que significa para los accionistas la bajada del número de acciones, pues es más dinero para los que quedan, para las acciones que quedan. Y segundo, la confianza de la compañía, ¿no? Entonces, pues la verdad que bastante bien.
También para Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, la rentabilidad para los accionistas es uno de los puntos atractivos de Repsol.
Muy interesante para el accionista que busca rentabilidad, con un dividendo que estará en el entorno de 0,975 euros, y prácticamente un euro por acción, con recompra de acciones por unos 700 millones de euros, con lo cual nos puede llevar una rentabilidad pues cercana al 10%, a los precios, o al 9% con los precios actuales, ¿no?
En todo caso, hay un punto negativo para Repsol. El mayor fondo soberano del mundo comunicaba su mayor rebaja de participación del año en la petrolera. Lo hacía un día antes de esa publicación de resultados. Lo explicaba Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital.
Pero la verdad es que el valor está muy barato, ¿no? Y ya ha habido mucha presión el año pasado, con lo cual este podría ser unos resultados que marcaran un fondo y una vuelta, ¿no? Es verdad que la noticia de que el Fondo Soberano Noruega pues deshaga posiciones no es una gran noticia.
Carlos Ladero, por su parte, analista de mercado, explica qué es lo que ha penalizado recientemente a la petrolera y qué parte de las cuentas son las que él ha vigilado más de cerca.
Que lo que le sigue penalizando al tener un precio petrolero en estos entornos no es la parte industrial, no la parte refino y el químico, que ya dijeron que iban a ser resultados bastante flojos, ¿no? Y bueno, pues lo que tendremos que estar atentos, como siempre, ¿no? ¿Qué es la visión que tienen para lo que queda de año, ¿no? Y si van a mantener ese dividendo. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Que cuando el petróleo está en este flat y que parece que va a continuar durante 2025, preocupa más.
Y ahora nos queda por mirar al gráfico de Repsol. ¿Cómo está el valor desde el punto de vista técnico? Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, cree que el aspecto de Repsol es de que puede subir.
Mi impresión es que Repsol debiera rebotar después de lo que hizo la semana pasada, y sobre todo si consolidamos esta salida por la parte de arriba. Las zonas de rebote pues tienen muchas y variadas, ¿no? Igual a 13 sería probablemente una bastante razonable, ¿no?
El nivel de 13 que habría que vigilar, y este sería otro punto que habría que mirar de cerca, otro nivel que nos explicaba Eduardo Bolinches, analista de Invertia el Español.
Tiene un potencial de subida adicional, atentos a los 13,35. Esto es un regalo porque viene Repsol cayendo desde la zona de 15,27, así que atentos a ese 13,35, porque si se apaga la fuerza compradora ahí, habrá que hacer caja inmediatamente, porque la recogida de beneficios está a la vuelta de la esquina. Ver un 12,65 pues va a ser bastante fácil.
En todo caso, el consenso de analistas recogido por Reuters muestra la confianza que tiene el mercado en Repsol. Le dan de media un consejo de comprar y un precio objetivo en los 14,37 euros. Esto supone un potencial de subida del 13% en los próximos 12 meses.
Lo amas o lo odias.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
México está en el punto de mira de Donald Trump, pero algunas de las empresas americanas más importantes están decididas a invertir en sus vecinos del sur. Hoy ponemos el foco sobre la situación del país azteca. México se ha convertido en la diana de Donald Trump. Cada declaración del presidente de Estados Unidos es un dardo que busca al país que preside Claudia Sheinbaum. Mientras Trump opta por amenazas de aranceles y comentarios sobre el tráfico de inmigrantes y de drogas, las empresas ven en el estado azteca un destino de cine para sus inversiones. Sino que se lo pregunten a Netflix. La compañía ha anunciado que destinará 1.000 millones de dólares para producir contenido en México durante los próximos 4 años. Escuchamos a Ted Sarandos, consejero delegado de la compañía americana.
Presidente Sheinbaum.
Presidenta Sheinbaum, en Netflix compartimos su visión de un México vibrante, tierra de crecimiento y oportunidad, y nosotros queremos ser parte de ello también. Por eso hoy estoy feliz de anunciar que Netflix invertirá 1.000 millones de dólares para producir series y películas en México durante los próximos 4 años. Esperamos que esta inversión impulse el crecimiento de la industria audiovisual, creando trabajos y oportunidades a lo largo del país.
Desde 2019 es un mercado atractivo para la productora, que planea la apertura de oficinas en la Ciudad de México. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2023 el 87% de los espectadores de contenido digital mexicano tenían preferencia por Netflix. Es un país importante en la expansión de la oferta de contenido digital en castellano de la compañía americana. La presidenta de México cree que este es un impulso importante para la industria audiovisual en el país.
No solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito hacer. No, es la creación en México de series para Netflix. Eso también cambia un poco la dinámica.
Además de un primer paso para que las empresas yanquis miren al sur para invertir. Corría el mes de octubre, Donald Trump ni siquiera había ganado las elecciones y seguía de campaña electoral cuando 4 grandes firmas estadounidenses habían apostado por México: Amazon, Royal Caribbean, México Pacific y una compañía especializada en depósitos de combustibles cuyo nombre no ha trascendido, anunciaban inversiones por 20.000 millones de dólares para 2025 en México. Todo dentro del Plan México del gobierno azteca, una iniciativa presentada por Sheinbaum que contempla una inversión de 277.000 millones de dólares y varios objetivos clave, como aumentar la inversión en relación con el PIB al 25%, crear 1.5 millones de nuevos empleos, garantizar que la mitad de la producción y el consumo sean de origen nacional o posicionar a México entre los 5 países más visitados del mundo. Desde nuestro país, las empresas han ponderado el potencial mexicano. Lo hizo, por ejemplo, Ana Botín, presidenta de Santander, hace unos días.
Por la demografía, por el tamaño del país, por toda la perspectiva de crecimiento que tenemos. Y, por tanto, es uno de los países en los que más hemos invertido los últimos años y más vamos a invertir de aquí en adelante.
El problema de México está al norte, concretamente en Washington, porque las amenazas arancelarias han funcionado como un soplido a un castillo de naipes. ¿Cuánto puede crecer la economía mexicana en este contexto de volatilidad? Es una incógnita. Se apliquen o no, la incertidumbre de la política comercial entre Estados Unidos y su mayor socio comercial puede restar entre 0.5 punto del PIB y 1 punto del PIB a México, según los analistas. Un destino de cine para invertir, pendiente de cualquier giro de guión de Donald Trump.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a fijarnos en la macro de la jornada, lo vamos a hacer de la mano de Enrique Díaz, analista de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, la semana más allá de esas actas que publicó la Fed de su última reunión a mitad de semana, el miércoles, pues ha sido bastante floja en términos macro, pero el remate de la semana sí que, aquí en este último día sí que hemos tenido algunos datos interesantes. Por ejemplo, datos de PMI preliminares del mes de febrero, ventas de viviendas de segunda mano de enero y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. ¿Qué conclusiones saca de todos estos datos?
Pues han salido todos más flojos de lo esperado.
Y en particular en este sondeo de empresarios, que es el PMI, vemos tendencias preocupantes. Por un lado, pues una tendencia a la baja en la actividad, que parece estar estancándose, a la vez que vemos un tirón fuerte de los precios que están viendo los empresarios, que un poco está empezando a pintar un dibujo de esta inflación en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos.
En Europa hemos tenido también datos de PMI en la eurozona. Aquí vemos que Alemania mejora la parte manufacturera, pero Francia lastra la parte de servicios principalmente, ¿no? Y el dato de PMI compuesto de la eurozona se estanca en 50,2 puntos, apenas esas dos décimas por encima del umbral que separa el crecimiento de la contracción. Pero al menos estamos en terreno positivo, en terreno expansivo, ¿no?
Sí, pero no es un dato bueno, porque lo que hemos visto es que se ha roto la tendencia al alza que habíamos visto durante varios meses. El índice indica que estamos muy cerca del estancamiento. El nivel de 50 es básicamente crecimiento cero. Y es más de lo mismo, que la economía europea, a pesar de estar en algo bastante cercano al pleno empleo, continúa sin crecer.
Este fin de semana tenemos elecciones en Alemania, país que afronta numerosos problemas, empezando porque no crece. ¿Qué se juega Alemania este fin de semana y qué se juega Europa?
Pues el principal escenario, el escenario más negativo sería que la extrema derecha, la extrema izquierda antiatlantistas, por llamarles de alguna manera, consiguieran más de un tercio de los diputados o de los asientos en el Bundestag, que les permitiría bloquear ese necesario levantamiento del freno de deuda que Alemania va a necesitar eliminar para acometer los gastos de militares en defensa que después de esta semana son claramente inevitables. Ese es el escenario negativo.
En Reino Unido hemos tenido una referencia interesante, la de ventas minoristas, que han subido un 1,7% en enero después de la caída del 0,6% de diciembre. No sé qué le parece.
Pues es un dato más o menos muy volátil, el de las ventas minoristas en el Reino Unido. No prestamos demasiada atención a un dato de un mes, pero sí que indica, junto con otros datos más positivos de lo esperado que hemos tenido, sobre todo en el mercado laboral del Reino Unido, que quizás las predicciones para de cuasi estancamiento para el Reino Unido son demasiado pesimistas. Y no hay que olvidar que el Reino Unido es una de las economías europeas menos expuestas a los aranceles de Trump, porque tiene una relativa dependencia muy baja de la exportación de bienes a Estados Unidos, con lo cual se encuentra bien situada ahí.
Y el dato de IPC que hemos conocido en Japón, ¿cómo lo ha visto? ¿Es un dato que apuntala a una incipiente subida de tipos por parte del Banco de Japón?
Sí, pues otro dato que confirma que la inflación en Japón se ha normalizado, está en los niveles parecidos al resto de países del G10, ha dejado definitivamente atrás la deflación, y de hecho pues entre 3 y el 4% es una de las más altas del G10, más alta que Europa, por ejemplo, y pues demuestra lo insostenible que es ese nivel de tipos cercano a cero, y que veremos subidas, nosotros pensamos que más fuertes de lo que prevé el mercado en los tipos japoneses.
Materias primas señalan o advierten, mejor dicho, desde Bank of America Merrill Lynch, por boca de su responsable global de materias primas, que un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania podría tener un fuerte impacto en los mercados energéticos. Por ejemplo, señala que el precio del Brent podría caer entre 5 y 10 dólares por barril si los barriles rusos pues no necesitan recorrer largas distancias como hasta ahora, hasta India o China. De momento, el crudo y el gas no se creen con su comportamiento que vayamos a una paz inminente en Ucrania.
Pues sí, la verdad es que queda mucho por recorrer. No está claro si estas declaraciones tan dramáticas de Trump realmente indican algo más que una táctica negociadora, como suele ser el caso con él, con lo cual queda mucho por establecer y no pondríamos en precio de momento la restauración del flujo de productos energéticos de Rusia a Occidente.
Hoy estamos viendo cómo recortan terreno tanto el Brent como el West Texas de referencia en Estados Unidos. El Brent está cediendo casi un 2%, su futuro para entrega en abril, cotizando en cotas de 74,97 dólares. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Capital Radio, la genuina radio económica. siente la economía.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Escena en el mercado de renta fija. Vamos a hacer balance de la semana de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿con qué se queda de estos últimos días? ¿Qué ha sido lo más interesante de lo que ha observado en el mercado de deuda esta semana?
Bueno, a viernes y después de una semana de negociación de bonos gubernamentales en general de renta fija, bastante tranquilidad, por lo menos en Estados Unidos. Después del dato de IPC de la semana pasada, que creo, como apuntábamos, repuntaron las rentabilidades de las TIRES, sobre todo de 30 años, próximos a 4,90, rondando el 5%, vuelve a estar por debajo de del viernes de la semana pasada, 4,70 en 30 años. Sí hay un cierto, con lo cual, es decir, ya empieza a descontar el mercado. La noticia positiva es que no va a haber subida de tipo de interés, con lo cual siempre vamos a apuntar esto, y que el más tipos largo, más tiempo, al menos va a haber una bajada de 25, 30, o que sume 30 puntos básicos en este año, ¿no? Y eso están descontando por una escopeta de tipo de interés. Sin embargo, en Europa no es así. Es decir, seguimos pensando que el diferencial de 210 puntos básicos que estaba reflejando las curvas de tipos en sí. Europa y Estados Unidos se ha reducido. Estamos ahora mismo en 197, 198. Lo que ha hecho que las rentabilidades de los bonos en largo plazo se hayan incrementado 7 puntos básicos. Más conscientes con este escenario, es decir, no vendamos antes la leche que la vaca. Es decir, no está. Vamos a ver si pueden bajar. El escenario es de bajada de tipos de interés al 1,5, al 2 que está descontando el mercado, ¿no? Bonos a 30 años en consecuencia alemanes en 2,72 frente a 4,70 de bonos estadounidenses, diferencial 128, como hemos dicho, sí. Y bonos españoles en 107. Mercado de capitales sigue muy tranquilito, en general, como siempre decimos, mucha empresa madura, es decir, muy poco empresa tecnológica y mucha empresa con posibilidades de crecimiento, growth. Pero bueno, por destacar algo estas semanas, como siempre en dólares, las mineras BHP, emisión de tres tramos en bonos, 2030, 32 y 35, que empezamos en el 5% y acaba en el 5,30, 3.000 millones. Y Johnson & Johnson, la multinacional, lo mismo, tramo 27, 28, 30, 32 y 35, tipo más bajo en el corto, 4,5%, y el tipo más largo, el 5%. Como vemos, se puede todavía seguir comprando bonos con duración relativamente razonable en 10 años con rentabilidades a partir del 5% en dólares.
Bueno, ha citado Alemania, más allá de bancos centrales y de inflación, las citas con las urnas en los procesos electorales últimos que hemos tenido, pues han sido otro de los factores que han tenido impacto en el mercado de deuda. El domingo pues tenemos elecciones en Alemania, el lunes veremos reacción, no sé si espera movimientos amplios en función del resultado o ya todo debería estar en precio en el mercado de bonos.
Bueno, está parte en el mercado de bonos en precio. El mercado está descontando que en función de quién salga y la coalición que se pueda montar, qué tipo de deuda se va a emitir. Es decir, si la deuda va a ser Alemania la que va a aumentar su déficit financiando ellos mismos e emitiendo deuda, o se va a realizar de forma conjunta como la emisión del año pasado, de 2024, como pretende España. Esto va a afectar a los diferenciales, a los diferenciales que se paga sobre la curva swap. Y ya acabamos de decir que han subido todos, en general. Alemania está pagando en 30 años 2,72, cuando el swap a 30 años está en 2,28. Esto no pasaba, nunca había pasado. Es decir, que Alemania pagara más que lo que vale el tipo swap. Con lo cual, el escenario ya está descontado en parte. Porque pensemos que si además hemos metido en la ecuación que tiene que haber además un incremento o sea, no hacer realizar nuevas inversiones no solo para fomentar el crecimiento o alemán o europeo, o sea, es decir, emisión solamente alemana o emisión conjunta como pretende Draghi, sí. 800.000 millones, Además, hay una baraja, una carta encima de la mesa que es aumentar el presupuesto militar. Esto significa todavía más deuda, con lo cual hay parte de que no está cotizando el mercado de deuda, que es esto puede generar mucho más déficit y, por supuesto, mucho más emisión de deuda, con lo cual el diferencial tendría que subir todavía más, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente los mercados. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el análisis del cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano esta tarde de Javier Echeverry, analista y trader profesional. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué balance hay que hacer de lo que hemos visto estos últimos días en el mercado español?
Bueno, en principio hemos visto estos últimos días, como bien dices, una subida fortísima. Un IBEX por encima de 13.000 en la situación actual, en concreto de España, pues me parece cuanto menos exagerado. Por encima de esos 12.000, aproximadamente 12.234, que era una zona ya de congestión donde era complicado continuar subiendo, hemos visto una subida muy fuerte y lógicamente empezamos a ver esas correcciones que se bajan ya a los 12.951. No tenemos un gran sesgo técnico para ver, para reaccionar a caídas. Por tanto, lo que nos queda es apuntalar niveles como los 12.740 aproximadamente, o incluso los 12.890, que es una zona donde se ha parado justamente en la sesión de hoy, en la zona de mínimos. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se comporta. Mientras que no haya un cambio, pues podemos hacer poco más que hacer caso al mercado, que como siempre decimos, para eso es soberano.
Bueno, si miramos a valores protagonistas, destacados, Repsol es uno de ellos. De liderar las alzas en la última sesión, pues hoy ha encabezado los retrocesos en la jornada de este viernes. ¿En qué momento técnico está ahora mismo la petrolera?
Pues mira, Repsol en principio es una de las compañías que tiene un sesgo muy ligado, lógicamente, al petróleo, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, es una compañía en España que filtra muy mal los movimientos de petróleo y que además refleja muy mal la oferta y la demanda dentro del crudo y de su principal actividad, que no es otra, lógicamente, que la distribución del crudo. En principio, lo que sí que vemos es que la zona de los 11 aproximadamente es una zona muy importante, los 11.03 es una zona muy importante de confluencia de soportes y que lo está aguantando muy bien. A partir de ahí, pues lógicamente, si nos vamos, estamos viendo gráficos semanales para aquellos que nos vean desde el canal de YouTube y vamos a poder ver cómo justamente esa media de 200 está efectuando un tapón importante en esta semana, en la vela de esta semana. Vamos a ver cómo cierra durante el día de hoy, pero evidentemente, bueno, principio de choque ya cerrado, si no me equivoco, sí, justo ya terminado, y lo tenemos en el cierre en 12.69. Bueno, pues eso es 12.69 es un poco lo que nos marca, si pasamos un poco a velas diarias, lo que nos cuenta un poco ese empuje para volver a la zona que le corresponde en este momento, que no es otra que los 12.03, como decíamos anteriormente. ¿En qué nos tenemos que fijar si estamos trabajando con Repsol? Nos tenemos que fijar en tres índices fundamentalmente. El West Texas, que es el que nos va a contar cómo está el crudo en la zona de Estados Unidos, y vamos a poder ver la oferta y la demanda que hay en Estados Unidos. Si te fijas en la pantalla, aquellos que podáis verla desde el canal de YouTube, podréis ver claramente cómo está dentro de un rango bajista ese West Texas, cotizando en este momento en los 70,96 y metiéndose de vuelta en ese rango bajista que podemos ver. Eso lo que nos dice es que la oferta en Estados Unidos, en la zona de Estados Unidos, lógicamente se mantiene no solamente controlada, sino que se mantiene también baja. Si nos vamos a ver el Brent, vamos a ver que la situación es distinta. Nos vemos en un canal lateral. Parece que hacen exactamente lo mismo, pero lo cierto es que no, porque el Brent, que es el crudo del Mar del Norte, nos cuenta una historia un poco distinta. Lógicamente funcionan de manera muy similar, pero tienen estas peculiaridades que nos ayudan a entender un poco cómo funciona. Aquí no vemos una demanda tan retraída, sino que vemos un impulso bajista en una demanda un poco más sostenida y un poco más fuerte. Y si nos vamos al crudo Murban, que es ese crudo de Fujairah, de Emiratos Árabes Unidos, donde podemos ver la demanda de Oriente, que es lo que nos interesa saber, esa mecánica tan potente que está pegando. Si te fijas, aquí sí que podemos ver que está fuera de esa zona de caída. Por tanto, la demanda en Oriente es la que realmente está tirando más. Esto traducido a los inversores que estén trabajando con Repsol en este momento, tenemos que pensar que Repsol se nutre fundamentalmente del crudo del Mar del Norte. Tienen la mayor parte de sus acuerdos en el crudo Brent. Y por tanto, tendremos una reducción de la demanda más lenta de lo que lo tenemos en esos tres crudos principales. Pero todo aquel que invierta en crudo es importante que vigile estos tres índices. Si te fijas, por ejemplo, en ExxonMobil, otra compañía importantísima, te vas a dar cuenta de que el momentum de ExxonMobil y el momentum de Repsol son totalmente distintos. El comportamiento es totalmente distinto. Y ese comportamiento lateral sostenido es lo que Repsol no es capaz de hacer con el crudo del Mar del Norte.
Una pincelada sobre Naturgy, que es otro de los grandes protagonistas de estos últimos días en la bolsa española. Hoy la compañía ha puntualizado que ese precio de su OPA por el 10% de su propio capital, que son 26,5 euros, no se va a ver reducido por los dividendos. ¿Cómo está ahora mismo Naturgy por técnico?
Pues mira, técnicamente lo tenemos justamente en una zona de soporte y resistencia, confluencia de precios muy importante en esos 25,56, cotizó en 25,34 hasta el cierre total y lógicamente nos queda esa zona muy importante donde se ha parado y se ha parado ya además en dos ocasiones muy cercanas. Si nos fijamos en los gráficos, el último día ha sido el 7 de febrero. El 7 de febrero prácticamente tocaba esos 25,56 y de nuevo ayer vuelve a tocarlos, hoy vuelve a tocarlos y sigue sin superarlos. Hace un pequeño testeo y continúa en esa zona. Histórico, lógicamente, en agosto del 23, en julio del 23, en mayo del 23, toda esa zona es una zona muy importante. Así es que, como estamos en una zona de confluencia de precios, lo que hay que hacer es esperar a ver cuál es el desarrollo justamente de esa zona de confluencia, donde oferta y demanda, es decir, compradores y vendedores, se ponen de acuerdo en no sobrepasar.
Un valor del continuo, que está siendo uno de los grandes protagonistas, valores destacados en los últimos días por la subida que está acumulando, que es Horizon Genomics, un valor también muy volátil, todo hay que decirlo. ¿Cómo este rally que está experimentando la compañía, desde el punto de vista técnico, cómo hay que analizarlo? ¿A qué atenerse en un gráfico con un movimiento de este tipo?
Bueno, es como muy bien has dicho, un valor con muchísima volatilidad, que tenemos un impulso del 111,20%. Esto en cualquier activo, no solamente en Horizon Genomics, en cualquier activo de cualquier clase, no solamente acciones, sino ETFs, criptos, cualquier tipo de activo que tenga en, concretamente, fijaos, os voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jornadas bursátiles, un crecimiento del 111,20%, tenemos que entender que es un activo de altísimo riesgo. ¿Cuál es el sesgo del activo? Bajista, mega bajista. Y se ha quedado justamente en la misma zona de enero del 23, es decir, zona de confluencia de precios de nuevo. También encontramos una zona importante en agosto del 16, julio del 16 de confluencia de precios. Y el sesgo viene siendo muy, muy, muy bajista desde el 21, que cotizaba a 4,39. Fijaos hasta dónde cotizaba en concreto a finales de enero, en 1, lo voy a decir con exactitud, 1,42, lo tenemos en 2,93. Desde luego, un activo para tener muchísimo cuidado. Siempre hay oportunidades. La volatilidad es amiga de los traders. Nos hace falta la volatilidad para poder hacer dinero tanto en el mercado de valores como de índices, como de ETFs, como de cualquier activo, pero ojo, que se ajuste bien al riesgo que queremos asumir en nuestras carteras.
Javier Echeverri, analista y trader profesional, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes a todo el equipo.
Capital Radio. Siente la economía. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En nuestra mirada a Latinoamérica nos fijamos esta tarde en Argentina. Mucho ha dado que hablar ese traspié del presidente Javier Milei al promocionar en la antigua Twitter la criptodivisa Libra, que terminó por ser una estafa y por dejar pérdidas de millones de dólares para miles de inversores. Una semana después, ¿qué impacto ha tenido este asunto en la credibilidad y en la popularidad del presidente argentino? ¿Hasta qué punto empaña este tema el bagaje económico del gobierno de Milei? Nos vamos a centrar en ello y en cuál es la fotografía macro a día de hoy de Argentina, de la mano de Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Rocío? Un gusto hablar con vos. ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, todo este asunto se desataba justo a raíz de un tuit de Milei hace hoy justo una semana. Y a partir de ahí, pues, la meme coin en cuestión se disparaba para derrumbarse después y dejar un buen número de damnificados. Más tarde hubo explicaciones, una entrevista plagada de polémica, y el tema está en manos de la justicia porque hay un buen número de denuncias contra Milei. Este podría ser un poco el resumen, ¿no? ¿Qué impacto real ha tenido este tema esta semana para los activos argentinos?
Bueno, como bien dijiste vos, la polémica alrededor de la criptomoneda estuvo en el aire todo el fin de semana, y pensá que el lunes tenía feriado en Estados Unidos, entonces la pregunta era ver cómo iba a reaccionar el mercado. El mercado reaccionó muy a la baja, el índice Merval de acciones argentinas medido en dólares cayó más de 7% en la jornada, pero el martes al día siguiente volvió a rebotar. Estuvo esta entrevista que vos comentabas recién de Milei, pero si uno mira el comportamiento del mercado de la semana del viernes anterior a este viernes, la realidad es que solamente por el momento es ruido. Y no han cambiado mucho los fundamentos macroeconómicos, aunque sí hay que ver en el caso de que escalara la cuestión judicialmente, porque bueno, hay muchas acusaciones que están alrededor del tema, a ver si eso pega o no en el apoyo social a Milei, que se mantiene muy alto. O sea, nosotros estamos mirando distintos indicadores de apoyo social por encuestas y por todas esas cuestiones, y lo que te marca es que la imagen positiva de Milei se mantiene. O sea, no tuvo casi caídas después de los sucesos, y sí lo que tuviste es que los que estaban en neutro respecto a Milei, es decir, no tenían ni imagen positiva ni negativa, la pasaron a negativa. Pero si vos mirás los fundamentos macroeconómicos, tanto los que son positivos, que los marcamos como positivos, como aquellos que podrían representar potenciales focos de tensión, todo sigue igual. Al momento solo fue ruido, ¿no?
Esto que comentas es interesante, ¿no? Hablar de ese coste en términos de imagen, posible coste en términos de imagen, que pueda empañar lo que algunos consideran como milagro económico de Argentina. Y hablo de milagro económico porque justo hace muy poquito la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional hablaba del país como el caso más impresionante en la historia reciente de la implantación de un sólido programa de estabilización y de crecimiento con el cambio de marcha en el frente de las políticas públicas. ¿Es tal este milagro económico?
Bueno, lo que sí se le reconoce al gobierno desde la primera semana que arranca es que identifica en el déficit fiscal crónico que tenía Argentina y que hereda Milei, como la raíz de los desequilibrios macroeconómicos. O sea, todo parte, y yo coincido, de un desmanejo fiscal de varios años que el gobierno se planteó enfrentar. De hecho, vos fíjate que este lunes se conoció el dato fiscal de Argentina para el mes de enero, y si bien es un mes en el cual la estacionalidad es favorable, continuaron mostrando superávit fiscal y se acumulan varios meses desde que comienza el gobierno con superávit primario y con superávit financiero, que me parece a mí que ese es el ancla y la explicación de la cual, por la cual la inflación, la alta inflación del comienzo de la gestión de Milei empezó a bajar. Después hay algunas otras cuestiones que ayudaron a bajar la inflación y que hoy nosotros vemos como las más importantes, y destacamos ahí las cuestiones cambiarias, ¿no? O sea, Argentina, el gobierno de Milei decidió, ni bien asume, una fuerte devaluación del dólar oficial, y desde ahí hasta el fin de enero de este año, el dólar oficial corrió a un ritmo de apenas 2% mensual, muy por abajo de la inflación al principio, pero que permitió que la inflación fuera cayendo. El tema que tenés en Argentina, para los que nos están escuchando y supongo que estarán al tanto, es que en Argentina tenés varios tipos de cambio y el dólar oficial no cualquiera tiene acceso, o sea, está bastante restringido. Estos controles de cambios comenzaron allá por el 2011 en el gobierno de Cristina Fernández, los elimina Macri cuando llega en el 2015, pero después, dada la tensión política, los tuvo que volver a reinstaurar allá por septiembre de 2019, y desde ahí hasta que asume Milei, cada vez estos controles iban en aumento, ¿no? Entonces, una de las variables que se miraba también era la diferencia entre las cotizaciones, lo cual marcaba qué grado de credibilidad tenía el gobierno. Vos fijate que durante el gobierno de Alberto Fernández, en la etapa última, ¿no?, esa brecha cambiaria llegó a ser de más de 200% y ahora la tenés en torno al 15% más o menos. Lo ideal, y que es algo que está mirando el mercado, es a ver cuándo Argentina va a poder salir de estos controles, porque en parte fueron los que te ayudaron a que tengas la gran desinflación que tuviste. O sea, el dato de inflación de enero fue de apenas, por ahí a ustedes les va a parecer muy alto, ¿no?, pero fue de 2,2 mensual. Eso en diciembre del 2023 había sido de cerca de 25% mensual. Entonces, más que nada con la política cambiaria y no desviándose de los objetivos fiscales, fue que el gobierno pudo bajar la inflación, y ahora el tema más que nada pasa por ver en qué momento y de qué forma Argentina puede salir de los controles de cambio para poder normalizar la economía. Porque hoy por hoy vos bajaste la inflación, pero la realidad es que estás todavía atado a el cepo cambiario y a todos estos controles que siguen aún vigentes, ¿no?
Luego, por tanto, nos ha dado varias claves, nos ha hablado de que un poco la piedra angular de todo este cambio ha estado en el déficit fiscal, nos ha dado el dato que tienen de inflación, el último del mes de enero, y en términos de crecimiento, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la previsión de este año en Argentina de crecimiento y apoyado en qué?
Bueno, mira, el primer cuatrimestre del año 2024 estuvo marcado justamente por este gran ajuste fiscal que hizo Milei y por la devaluación. Entonces, ese cuatrimestre que terminó en abril del 24 y ahí fue cuando la economía de Argentina hizo piso el año pasado, te afecta el crecimiento del PBI de todo el año. Nosotros estimamos que en el 2024 el PBI de Argentina contra 2023 habría caído en la zona de 2,6, 2,7 puntos del producto, lo cual es bastante menor a lo que se estimaba inicialmente, ¿sí? La economía empezó a rebotar desde mayo, te diría, y bueno, en eso también ayudó un poco la desinflación y ¿cómo es? Y el tema de que no tuviste ningún tipo de evento de tensión cambiaria. Y ya para lo que es 2025 vas a tener el famoso arrastre estadístico, ¿no?, también, pero también algunos sectores están mostrando crecimiento. Por ejemplo, el sector estrella de Argentina viene siendo el sector de los hidrocarburos. De hecho, bueno, otro dato de los que se conocieron en esta semana fue el dato de la balanza comercial, ¿no?, de Argentina. Y acá tenés que en los últimos 12 meses el superávit energético de Argentina estuvo por arriba de los 6.100 millones de dólares, cuando, por ejemplo, en medio de la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania y la disparada en los precios, había llegado a estar en casi 5.000 millones de dólares de déficit, ¿no? Entonces, uno de los sectores que puede traccionar sería ese. Y nosotros estimamos que el crecimiento en el 2025 puede estar en torno al 3,5% del PBI, podría ser un poco más, pero también podría ser un poco menos, porque bueno, toda esta apreciación cambiaria en términos reales sobre la cual se apoya el gobierno para bajar la inflación tiene como consecuencia también un aumento muy fuerte de los costos en dólares para las empresas, ¿no? Entonces los márgenes de las empresas comienzan a achicarse un poco por este motivo. Entonces tal vez la industria no traccione tanto como los hidrocarburos, a la vez que hay que ver cómo se desempeña el agro, porque bueno, hay algunos eventos de falta de precipitaciones que están llevando a estimar la cosecha de Argentina un poco a la baja. No va a ser una sequía como la que hubo en el 2023, pero bueno, puede golpearte, sumado a que los precios de los commodities no vienen bien, al menos los agrícolas.
En la bolsa argentina en el último ejercicio cerraba prácticamente como la mejor del mundo. ¿Le ven más potencial este año? ¿Cómo van las cosas en este 2025? ¿Y qué es lo que mejor está funcionando?
Bueno, el Merval, como bien dijiste, en el 2024 fue una de las estrellas del mercado. De hecho, si vos mirás, desde que ocurrió, que también, que no lo mencionamos, pero fue un game changer para Argentina, que fue un blanqueo de capital, es una amnistía tributaria para blanquear efectivo. Eso ayudó mucho a la liquidez en dólares del sistema, y parte de esa liquidez que empezó a estar blanqueada, en parte se fue también a los activos financieros. De hecho, si vos ves, desde agosto del 2024 hasta los máximos de enero de 2025, el Merval de Argentina subió un poco más de 110%, 120%, para luego empezar a corregir. Como ocurre en el mercado, siempre nada sube para siempre ni nada baja para siempre. Argentina viene teniendo un bull market de acciones desde mediados del 2022, ¿sí? O sea, el bull market en Argentina en acciones comenzó en julio del 22, y el bull market de los bonos soberanos en dólares de Argentina comenzó después del balotaje que gana Milei, ¿sí? O sea, el bull market de las acciones es más largo en lo que llevamos de los últimos años, y lo que puede contenerte el upside en el índice precisamente es justamente que haya subido tanto en tan poco tiempo, ¿no? De hecho, bueno, ahora está corrigiendo, en lo que va del año muestra una caída de 7% en dólares, que se explica más que nada por la caída de febrero, que si vos vas a lo que en month to date, en febrero cae 8,6 más o menos el Merval a último dato. Nuestros análisis sobre las empresas particulares nos llevan a ver que todavía desde los fundamentos vos tenés valor en, como te decía hace un ratito, las empresas relacionadas a oil and gas y a lo que son utilities, ¿bien? Entonces nosotros vemos valor ahí. El tema es que tenés que considerar que el índice es un todo, ¿no? Entonces, tal vez por propio agotamiento de la suba, eso te podría limitar un poco el upside, pero bueno, nos sigue gustando el sector. Después otro sector que podría irle bien, pero acá está supeditado a que te siga yendo bien en la macroeconomía, y en esto va a ser crucial sacar los controles de cambios, es el sector bancario. El sector bancario en Argentina, respecto al índice, tiene un alto beta, ¿bien? Entonces, si Argentina avanzara concretamente con remover controles de cambios, seguramente eso haría que en los índices globales Argentina pueda ser elegible para reclasificaciones. Entonces, eso implicaría que una parte del flujo internacional podría verse obligado a invertir al menos una parte de sus tenencias en, por una cuestión de mandato, ¿no? De cada uno de los fondos de inversión, invertir en Argentina. Entonces, por el simple hecho de que el beta del sector bancario es muy alto, pese a que a nosotros las valuaciones nos dan que parecen muy optimistas con el futuro, si las cosas fuera bien desde la macro, seguramente también tendrías upside por ahí. Pero bueno, en el conjunto de todo, nosotros vemos un índice que subió muchísimo en el 2024, difícilmente repita esa performance, pero creemos que hay que ser selectivo, bien selectivo, y siempre teniendo un ojo en la macro y en la política, porque como arrancamos diciendo y cierro, todavía no tuviste impacto de esto de la criptomoneda, pero bueno, si lo empezaras a llegar a tener, seguramente los mercados dan cuenta de ello, ¿no?
Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles por una de las propuestas que nos ha llamado la atención esta semana, esa propuesta de sumar, de potenciar el alquiler indefinido.
En Capital Radio, tú eres la voz.
¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
La preocupación por la vivienda sigue escalando posiciones y se coloca como la principal preocupación entre los españoles según el CIS. Ya son 3 los meses consecutivos en los que aparece como primer problema del país, unos datos que cada vez se acercan más a su récord de 2007.
El problema se ceba especialmente con los jóvenes, que lejos de poder comprar una vivienda, también sufren estragos para vivir de alquiler. Pero ya no solo por los altos precios, sino por la espiral de incertidumbre que les rodea al verse incapaz de renovar el contrato de alquiler por un incremento acorde al mercado.
Con una ciudad en la que el 77% de los habitantes destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda y unos contratos de alquiler limitados a un plazo de 5 años, Más Madrid quiere terminar con la incertidumbre que produce en muchos inquilinos el vencimiento inminente de estos acuerdos.
Para paliar este problema, los de Mónica García proponen reformar 6 artículos de la Ley de Arrendatarios Urbanos para que vivir de alquiler sea sinónimo de estabilidad, bienestar y arraigo en los barrios, afirma Manuela Bergerot, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid.
Aplicar el contrato de alquiler indefinido sería hacernos cargo del miedo que tienen los miles de madrileños por no poder pagar el alquiler cuando se acaba el contrato y que el casero les pueda subir lo que a él le da la gana. Sería una solución el contrato de alquiler indefinido también para esas miles de familias madrileñas que tienen miedo de tener que cambiar a sus hijos de colegio porque se les acaba el contrato.
En la formación, la propia Bergerotti y Rita Maestre se han adelantado las críticas y explican que con el contrato no se busca reflotar la renta antigua franquista. Cada año la renta se actualizará según el índice del INE.
Además, desde Más Madrid señalan que no será del todo permanente, ya que el contrato podrá terminar en caso de que el casero necesite su propiedad como vivienda habitual para sí mismo o un familiar próximo. Eso sí, comunicándolo al menos con 6 meses de antelación.
El Banco de España señala que la principal razón de la subida de los precios de los alquileres se debe al continuo vaivén de arrendatarios en un periodo corto de tiempo, argumento al que Más Madrid ha recurrido para sostener que el alquiler indefinido evitaría las subidas drásticas en el precio.
Aún así, expertos como Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, subraya que la medida que propone Más Madrid supondría una reducción drástica del mercado del alquiler.
Nos podemos encontrar en una situación parecida a la que sufrió España entre los años 64 y 84 del siglo pasado, en el cual se redujo el mercado del alquiler drásticamente y, bueno, se crearon 2 clases de inquilinos, los que tenían contratos y los que nunca encontraban una vivienda para vivir.
Ante esta realidad que afecta a millones de inquilinos en nuestro país, salimos a la calle para conocer sus opiniones. ¿Qué opina del alquiler indefinido? ¿Cree que esta medida ayudaría a estabilizar a los inquilinos o, por el contrario, desincentiva al propietario a alquilar?
O sea, yo creo que es una medida que ayuda a los inquilinos, sobre todo, porque si los propietarios no paran de publicar en Airbnb, por ejemplo, alquileres temporales para extranjeros, para turistas, mejor dicho, es imposible que una persona que quiera vivir aquí y habitar esta ciudad pueda vivir a largo plazo, ¿sabes? Entonces yo creo que es necesario que haya alquileres a largo plazo para limitar este tema de las viviendas turísticas.
Yo creo que esa medida puede funcionar, pero es que no es eso. No es que la estabilidad de que dentro de 5 años no tenga que cambiarme de piso. Es que no puedo.
Para mí el problema es que eso lo que va a provocar es que los propietarios van a estar mucho menos incentivados para alquilar. O lo harán en unas condiciones mucho más exigentes, con lo cual creo que no es una medida que vaya a ser sostenible en el medio o largo plazo. En general, creo que casi todas las medidas que vayan dirigidas a sobreregular el mercado de la vivienda y del alquiler están condenadas a fracasar.
¿Cree que esto ayudaría a controlar los contratos de alquiler o, por el contrario, reduciría la oferta de los mismos y subirían los precios?
Va a reducir la oferta de lugares que no deberían alquilarse, ¿sabes? Entonces, quizás si se lo piensan 2 veces, la gente que sí que tenga viviendas habitables que se puedan alquilar no se flipa tanto en ese sentido como de efecto dominó, ¿no? Si un bajo de 10 metros puede alquilarse por 500, yo que tengo una casa digna de 40 metros, la alquilo por el doble o el triple. Pero si desaparecen esos bajos inmundos de 10 metros, lo mismo todo se regula, ¿no?
Esto se basa principalmente en la oferta y la demanda. Y yo entiendo que, justo lo hablaba el otro día con un familiar, que si la zona en la que yo vivo, los alquileres están a 1.000 euros... porque le establezcan que está a 700, esa persona no va a ser tonta y no va a perder 300 euros. Entonces, yo creo que hasta que no haya alguien que ponga un poco de orden y diga, no podemos seguir así, Da igual la estabilidad, da igual la indefinido, da igual todo, porque no se puede vivir. No podemos.
Yo creo que todas las medidas que se están tomando, lo que están provocando es que cada vez haya menos gente dispuesta a alquilar sus casas, y si están dispuestos a hacerlo, lo van a hacer a un precio muy alto porque tienen miedo a que A, les obliguen a quedarse con un inquilino durante mucho tiempo, o les impidan seguir subiendo el precio a medida que va subiendo el IPC.
¿Qué otras medidas cree que se pueden aplicar para facilitar el acceso a la vivienda? ¿Ayudas para jóvenes, construir, limitar precios?
Limitar los precios de alquiler, por supuesto. Ayudas a jóvenes también. Construir más, sí, también. Lo que pasa que yo creo que ahí...